Seguimos con nuestra serie llamada Compañeros en el Evangelio, en nuestra carta de Pablo a los Filipenses. Y el pasaje de hoy nos animará a mirar nuestras vidas conforme a lo que el Evangelio quiere para nosotros. Y el Evangelio nos insta a llevar vidas dignas. Eso está diciendo el pasaje que leyó María Lucía recién. Y en unos foros por internet encontré una definición de unos sociólogos que le dan a lo que significa llevar una vida digna. Y la cual es, dice, las voy a leer, dice, podemos decir que una vida digna es aquella en la que la persona ve asegurados y cumplidos sus derechos, sus deseos, sus proyectos, etc. Esto significa contar con un medio de subsistencia, poder valerse por uno mismo, tener acceso a los derechos elementales, poder participar política y culturalmente de su comunidad y también sentirse valorado, reconocido e importante. Eso es lo que pude encontrar. Y la sociedad nos llama a vivir entonces una vida conforme a lo que cada uno de nosotros encuentre necesario obtener para subsistir tranquilamente, independiente, si esto afecta a otro o no. Entonces nos llaman a vivir una vida digna conforme a mis intereses. Eso está diciendo la sociedad, a llevar una vida digna conforme a mis intereses. Pero ¿qué nos tiene que decir esta carta a los filipenses en relación a vidas dignas? Y antes de seguir, quiero invitarlos a orar. Señor, te damos gracias primero por este tiempo nuevamente que nos regalas y ahora ayúdanos a poder estar atentos y entender qué significa esto de llevar vidas dignas, qué significa esto que Pablo le dijo a los filipenses en relación a vidas dignas. Y cómo eso nos debería afectar también a nuestras vidas hoy, año 2020. Así que ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, Pablo nos va a decir en estos versículos qué significa una vida digna y cómo podemos lograr esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa una vida digna? Y tenga sus Biblias abiertas. Entonces, dice, Pablo parte en el versículo 27. Diciendo, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Así parte Pablo. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Entonces, la idea que Pablo quiere destacar al comienzo de este versículo es que quiere que los filipenses solo vivan la vida como compañeros en el Evangelio de Cristo de manera digna. Pero, ¿qué significa una vida digna? ¿Qué significa una vida digna? Y la palabra digna automáticamente nos obliga a compararnos y esta comparación sin duda nos afecta. Digno es algo que tiene el mismo valor o peso que otra cosa. Entonces, nosotros como cristianos debemos vivir todo el día y todos los días como lo haría Cristo. Que nuestra manera de vivir sea digna de la gloria de Cristo, que nuestra manera de vivir sea digna de la gloria de Dios en toda la tierra. Eso está diciendo Pablo a los filipenses. Difícil, ¿no? Y este es el gran problema, ¿cierto? Es un gran problema en algunos cristianos que estaban en Filipos. ¿Por qué? Porque su testimonio como creyente no era el adecuado. Por eso Pablo está escribiéndole esto. El testimonio de estos hombres y mujeres en Filipos no era adecuado a lo que ellos creían. Se están comportando más bien como ciudadanos romanos, olvidando quiénes eran en Cristo. Por eso para Pablo era fundamental recordarles que su manera de vivir debía ser acorde al evangelio que ellos ya conocían. Entonces, Pablo quería recordarles claramente a los filipenses, oye, tú eres cristiano, tú conoces el Evangelio y debes vivir de acuerdo a ese Evangelio. que transformó tu corazón. Y esto se transforma también en nosotros en un gran problema. Porque generalmente nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, dice lo contrario a lo que somos en Cristo. Muchas veces pasa eso. Nuestro pecado no nos permite amar suficientemente a Dios y poder llevar una vida centrada en Él en todo tiempo, sin poder dejar de lado nuestro bienestar y nuestra vanagloria, ¿cierto? Como nuestro egoísmo de nuestro corazón. Y esto es así porque el mundo nos anima a que podamos ser personas autónomas, individualistas, en donde mi persona es más importante que la que está al lado tuyo, la que está al lado mío. En donde si yo puedo salvarme primero, incluso pisoteando al otro, eso está bien, porque mi vida es importante y no es lo que la otra persona, y no es que la otra persona no sea importante, sino es porque yo debo velar por mí mismo primero. Y si yo estoy bien, y si mi familia está bien, y si mis amigos están bien, quizás ahora puedo pensar en otro más. Pero primero parto por mí. Yo debo estar bien. Entonces, como cristianos, nos empezamos a acomodar a este mundo, olvidándonos de quiénes somos, nos transformamos en personas individualistas, competitivas, orgullosas, arrogantes. ¿Por qué? Y porque en el mundo en el cual vivimos nos llama, como les dije, a poder salvarnos por sí solos. El Estado, el gobierno, nos puede dar algunas herramientas, algunas ayudas, pero tú debes salir adelante solo tratando de sobrevivir. Tú tienes que hacerlo, te dice el mundo. Por lo tanto, el mundo nos llama a vivir vidas dignas o perfectas según sus requisitos, siendo, como les dije, solitarios y apartados de los demás, y acercarnos solo si es necesario para sacar algún beneficio, para mí, ni siquiera para otros, para mí. Pero Pablo en esta carta, en este pasaje, nos dice que debemos llevar una vida digna según los patrones que Dios nos dice. Llevar una vida digna según los patrones, no según los patrones que el mundo nos enseña, sino una vida digna del Evangelio. ¿Y qué significa una vida digna del Evangelio? ¿Qué significa eso? Y significa vivir conforme a las responsabilidades que el Evangelio nos dice y conforme a las bendiciones que éste trae. Por lo tanto, dice, Pablo está diciendo que debemos entender qué es el Evangelio, entender qué significa el Evangelio, para que luego podamos llevarlo a nuestra vida diaria y ponerlo en práctica. Y el Evangelio no es solo llevar una vida de arrepentimiento y fe en Cristo, sino también nos lleva a cambiar de manera rotunda nuestra vida, nuestra manera de pensar, para poder vivir acorde a lo que creemos. Y esto no conlleva el ser individualista, no conlleva ser ególatras ni vanagloriarnos por nada. Incluso este evangelio nos lleva a amar al prójimo más que a ti mismo. Algo totalmente contrario a lo que el mundo te pide o te enseña. Entonces el evangelio nos trae buenas noticias de salvación, pero también nos da responsabilidades. Este evangelio nos rige como creyentes en Cristo. Es esto lo que nos conduce en nuestro diario vivir. Y este evangelio, y es este el evangelio, el cual nos lleva a vivir vidas dignas. Si no conozco el evangelio, si no conozco lo que Dios me quiere decir, no puedo llevar una vida digna según lo que Dios quiere de mí. Porque no conozco de Dios. Porque no recuerdo el Evangelio. Pablo le dice a los filipenses, recuerda el Evangelio. Lleva vidas dignas según el Evangelio de Cristo. Si no conoces el Evangelio, si no tratas de recordar el Evangelio, si no tratas de aprender de lo que te dice el Evangelio, no vas a poder llevar una vida digna conforme al Evangelio. ¿Estamos comportándonos de manera digna del Evangelio de Cristo? ¿O estamos comportándonos según las normas del mundo? ¿Qué es lo que pesa más en tu vida? Si tú recorres tu semana, tu lunes a domingo, un lunes me comporto como es digno al Evangelio, pero el martes me comporto como digno al mundo y el miércoles al otro lado, o lunes, martes, miércoles me comporto según vida digna del Evangelio y los otros días al otro lado. ¿Cómo es tu vida? Porque podemos ser quizás secos en defender y predicar el Evangelio. Pero ¿cuántas veces hemos arruinado nuestra defensa y nuestra proclamación del Evangelio por una discusión sin amor o por un orgullo tan grande que no nos permite bajar la cabeza y darnos cuenta que estamos equivocados? ¿Por qué? Porque queremos ganar esa batalla, ¿cierto? Nuestro corazón nos llama a pensar en nosotros. No podemos dar a conocer a Cristo si no pueden ver a Cristo en nosotros. Si lo que le decimos es contrario a lo que creemos. Y este es un gran desafío como cristianos, como hijos de Dios. Esforzarnos por mostrar que somos hijos reales de Dios, que tratan de llevar vidas conforme al Evangelio. Pero la gran pregunta es, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo? Porque es difícil, no es fácil. Nuestro corazón nos lleva a retroceder, a ir a nuestra vieja naturaleza, a buscar cosas egoístas, cosas que a nosotros nos puedan satisfacer y ayudar. ¿Cómo puedo llevar una vida digna del Evangelio? ¿Cómo podemos llevar vidas acorde al Evangelio? Y el mismo pasaje nos ayuda a dar y nos da la respuesta. Mira la segunda parte del versículo 27. Dice, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando presente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos llevar vidas acorde al Evangelio? Y el verso 27 nos dice, estando firmes en un mismo propósito y luchando unidos por la fe. Estando firmes y luchando unidos. Ahí Pablo nos está dando la respuesta. ¿Cómo podemos llevar vidas dignas? Otra vez, como hemos estado comprendiendo, aprendiendo a través de estas cartas, siendo compañeros del Evangelio. Porque esto no se logra solo. En la fe no existen llaneros solitarios, ni Superman, ni ningún superhéroe que pueda luchar solo y ganar, si no existe una iglesia. Si no existen hermanos firmes en un mismo propósito, o en un mismo espíritu, unidos en este caminar, no podemos. Necesitamos a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, a nuestra iglesia, para luchar juntos. La unidad que aquí se nos presenta es la del esfuerzo unido, juntos, en la lucha unida, combatir juntos, como un gladiador, codo a codo, unidos contra un enemigo común, juntos, batallando y avanzando. Pero esta lucha no es solamente en contra de un enemigo, sino también es por la verdad del Evangelio. Luchamos porque esta verdad sea proclamada por el mundo. Por lo tanto, la unidad de la iglesia es fundamental en la vida tuya y mía. La unidad de la iglesia es fundamental para ti y para mí. Solos no podemos. Solo nos cuesta mucho más salir de los problemas o sufrimientos. Desde los comienzos de la iglesia, y que se ve reflejada de manera clara en el libro de Hechos, vemos la necesidad y la obligación de que en la iglesia debían trabajar juntos, en un mismo sentir, a pesar de las grandes persecuciones que estaban pasando, para que el evangelio creciera y ellos maduraran como cristianos. Siempre, juntos, desde los inicios. Siempre fue difícil permanecer en Cristo, incluso para la iglesia primitiva. El problema del entorno social fue muy intenso en esos años. Existía mucha oposición y rechazo al mensaje de la cruz. Es por eso que Pablo les dice que deben luchar firmes y unidos por la fe en el Evangelio. La iglesia debía luchar junta y dar a conocer el mensaje de Cristo, tanto dentro como fuera de la iglesia. Y hoy en día, año 2020, también nos necesitamos como hermanos, como compañeros en el Evangelio, para poder llevar una vida digna del Evangelio, una vida que, al igual que en los tiempos de Pablo, es vulnerable, oprimida, con sufrimientos, problemas, y expuesta incluso a sufrir ataques. Nadie dijo que sería fácil ser cristiano. Nadie dijo que la iglesia no iba a sufrir. Es por eso que es mentira esas famosas sectas que llaman a la gente a parar de sufrir. Que el cristiano está en esta vida para ser libre de sufrimientos porque somos hijos de Dios. Y esto último es verdad. Sí somos hijos de Dios, pero somos ciudadanos del reino de Dios, viviendo en un mundo que aún es caído y pecaminoso. Es por eso que pasamos por grandes dificultades en nuestro caminar. Recordemos que la iglesia es una reunión de un grupo de hombres y mujeres que está llena de pecadores y que necesitan estar firmes, unidos, para poder aguantar y poder salir juntos, como compañeros, como familia. No es por nada que Pablo les recalca vez tras vez en esta carta a los filipenses que deben estar juntos, que deben luchar juntos y firmes. Porque sabía que iban a sufrir, porque él mismo estaba sufriendo, estaba en la cárcel, y no estaba porque había robado o estafado a alguien, sino estaba en la cárcel por defender y proclamar y testificar el Evangelio de Cristo. Hermanos, qué importante es la iglesia, la unidad de la iglesia. ¿Cuántas veces lo tomamos a la ligera? Pero es realmente fundamental poder, para poder cuidarnos, para poder protegernos. Y no tan solo de doctrinas cerradas y destructivas como estas del para de sufrir y otras más, sino también la unidad de la iglesia nos ayuda a poder llevar una vida de apoyo al prójimo. Nos ayuda a poder mirar al lado y preguntarle a tu hermano cómo estás, qué necesitas, cómo te puedo ayudar. Una iglesia que está unida y firme nos lleva a poder estar preparados en los momentos más difíciles que podamos estar viviendo, tanto individual como grupo. Una iglesia que está unida y firme nos lleva a poder trabajar juntos para poder salir adelante en crisis graves que estemos viviendo. Una iglesia que está unida y firme nos lleva a poder amar a tu hermano cuando se ha equivocado, cuando ha fallado. Y una iglesia que está unida y firme nos lleva a poder extender el Evangelio a los lugares que no conocen de Cristo. Por lo tanto, para Pablo, Pablo está esperando que los filipenses lleven una vida digna del Evangelio, estando firmes en un mismo propósito y luchando unidos por mantener o guardar esta fe. Pero también para Pablo, es importante que deben perseverar los cristianos, tal como él lo estaba haciendo en la cárcel. Porque el verdadero Evangelio de Cristo cada día tiene más adversarios, y Pablo lo sabía, los cuales te harán dudar, temblar, temer, tener miedo, incluso querer negar lo que eres en Cristo para poder salvarte. Y Pablo les dice al comienzo del verso 28, dice, y sin temor alguno a sus adversarios. Pablo sabía que los filipenses podrían salir corriendo en cualquier momento frente a estos opositores de Cristo y debía animarlos a perseverar. La Reina Valera dice en este mismo versículo, y en nada intimidados por los que se oponen. Y esa palabra intimidado expresa de mejor manera lo que Pablo quiere decirle a los filipenses. Ser intimidados es sufrir de mucho miedo. Y este es un sentimiento que sobre todo en un ambiente tan hostil como el que vivía el cristianismo desde esa época, los hacía temblar de miedo y alejarse de la iglesia. Por eso Pablo les dice, tengan cuidado y no se sientan intimidados por estos adversarios. Pablo sabía de esta situación. Él sabía de la importancia de, entonces, perseverar a pesar de ser intimidado. Pablo estaba en la cárcel por hablar de Cristo. Incluso otros ya habían muerto, habían perdido la vida por su fe en Cristo. Sin embargo, Pablo dice, sin temor a sus adversarios. Porque los que deberían tener miedo, dice Pablo, o piensa Pablo, son toda persona que se opone al Evangelio porque se está oponiendo a Dios. Y su futuro es de juicio y una eternidad muy triste y ajena a la nuestra. En cambio nosotros no debemos temer, dice, a pesar de ser intimidados, porque nuestra esperanza de salvación y vida eterna está puesta en Cristo y está intacta. Solo debemos encargarnos de testificar de Cristo y perseverar en nuestra vida como hijos de Dios juntos, como compañeros en el Evangelio. Pablo les quiere hacer entender a los filipenses que el sufrimiento es parte de la vida cristiana, es parte de llevar una vida digna del Evangelio de Cristo. Es por eso que les dice en el verso 29 que la fe y el sufrimiento van de la mano. Mira este versículo 29. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. El sufrimiento es parte de la identidad del cristiano. Ser un creyente conlleva sufrimiento, y este sufrimiento nos ayuda a poder madurar y valorar la vida. El sufrimiento por el Evangelio es una señal de nuestra salvación, una señal de que somos cristianos. Por lo tanto, no debemos sorprendernos si estamos en aflicciones, en problemas, si somos atacados o perseguidos por la causa de Cristo, porque esto es parte de lo que somos. Hay un mundo que está en contra de Dios. Y nosotros somos parte del mundo de Dios, que muchos van a estar en contra de nosotros. Pero el vivir para Cristo nos da esperanza, pero también conlleva dolor, desmotivación, temor o incluso negación. Y es por eso que necesitamos estar firmes y unidos como compañeros en el Evangelio. Y solo así podemos ayudarnos a perseverar. Entonces, ¿cómo podemos llevar vidas dignas? Primero, renunciando a nuestro ego, a nuestra arrogancia, a nuestro individualismo, a nuestro egoísmo. Él quiere que nos comportemos de manera digna como compañeros en el Evangelio, testificando y perseverando unidos. Quiere que seamos totalmente al revés a lo que el mundo espera de nosotros y que miremos a los demás como los primeros en la lista de importancia para que puedan escuchar el Evangelio que transformará sus vidas y puedan ser parte de la iglesia que trabaja unida y firme para la gloria de Dios. Hermanos, somos una iglesia, y no hablo solo de la iglesia San James, sino de la iglesia de Cristo, que es llamada a llevar una vida digna del Evangelio, y espero, de verdad espero, que podamos llevar el nombre de Cristo lo más alto posible, incluso en los momentos difíciles, como ahora, en tiempos de pandemia. Que podamos exaltar su nombre. Por lo tanto, debemos estar firmes, luchando unidos, sin temor, a pesar de las circunstancias que podamos enfrentar, sabiendo que no estamos solos, porque somos hijos de Dios, y Él no nos va a dejar solos, y además tenemos la ayuda y fortaleza de mis compañeros en el Evangelio, de todos ustedes que están ahí, que me ayuden a seguir caminando hasta llegar a la meta. ¿Estás dispuesto a luchar firme y unidos como compañeros por la fe en Cristo? Espero que sí. Lo invito a orar. Padre, ayúdanos, de verdad ayúdanos. Cuán difícil es luchar con nuestro corazón que muchas veces es egoísta, que piensa solo en uno, en mí mismo, y deja de lado, y te deja de lado, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder recordar el Evangelio, recordar quiénes somos y de quiénes somos. Y ayúdanos a poder caminar juntos, unidos, a poder apoyarnos unos a otros como compañeros en el Evangelio. Recordar eso todo el rato, aunque sea repetitivo, recordar que somos compañeros que se animan, que luchan firme, que caminan juntos con un mismo propósito para poder animarse y apoyarse en este tiempo difícil. Y no solo en tiempo difícil, sino en tiempo de alegría. Iglesia que se anima y se abraza y que se levanta juntas, pensando en el Evangelio. Así que ayúdanos, Señor, a tener eso siempre en nuestro corazón. Vidas dignas en el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.